UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.
Explosión en demolición del puente de la desembocada en Puerto Vallarta deja un muerto y un herido. Continúan adeudos a Red Ambiental el servicio de recolección de basura. El ayuntamiento asegura estaría analizando una posible rescisión de contrato. También Red Ambiental dice, bueno, si no me pagan, pues me voy. Faltan maestros, equipo, las instalaciones descuidadas, sin mantenimiento en todas las áreas, como gimnasia rítmica en las instalaciones del COMUDE de Puerto Vallarta. Así lo reportan los padres de familia, aunque aseguran también que el alcalde Luis Munguía no estaba enterado de cómo estaban las instalaciones y se compromete a resolver la problemática que afecta a todos los deportistas. Policías de Puerto Vallarta salvan la vida de una persona con hipoglucemia, esto en Ixtapa. Refuerzan seguridad vial y patrullaje en las inmediaciones del Centro Universitario de la Costa. El Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, en coordinación con la Región Sanitaria número 8 de Puerto Vallarta, reactivó el módulo de vacunación contra el sarampión instalado frente al kiosco universitario en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde durante las próximas 3 semanas. Dignifican a personal de servicios eficientes con entrega de equipo. Se reactiva la actividad turística en Puerto Vallarta, aseguran cruceros regresan este miércoles. Será hasta 2030 que se integren los 2 días de descanso en la reducción gradual de la jornada laboral de 40 horas. Realiza el alcalde de Bahía de Banderas una serie de encuentros en Los Ángeles, California, para promover Bahía de Banderas. Mientras tanto, que la Riviera Nayarit fortalece su posicionamiento global con nueva campaña y crecimiento histórico en una inversión turística. El destino registra más de 5.500 millones de dólares en inversiones y una ocupación hotelera promedio de 82%. Muy buenos días, bienvenidos a UDG Noticias. A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio informativo, le doy la más cordial bienvenida. Tenemos información, amigos del auditorio, para ustedes. Les recuerdo que estamos transmitiendo en el 104.3 FM Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Lo hacemos también en internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx, en las redes sociales, en Facebook, en X como Radio UDGPV, y comparto también en mi Facebook personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Tenemos más noticias y déjeme comentarle que agobia problemática a alumnos en escuelas de Bahía de Banderas. Aumenta 12 el número de actas apócrifas detectadas en Bahía de Banderas. La Universidad de Guadalajara ha programado una serie de actividades artísticas, recreativas y de reflexión en los distintos planteles de la red universitaria para conmemorar el 8M, Día Internacional de la Mujer. Durante este mes de marzo están programadas actividades culturales, artísticas y reflexivas para estudiantes y para toda la comunidad en general. La Secretaría de Educación Jalisco presentó el Mundialito Escolar 2026, torneo dirigido a estudiantes de primaria en el marco de las actividades previas a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El ayuntamiento de Tequila nombró como nuevo comisario al coronel José de Jesús Macías Salas, quien asumió la dirección de la Policía Municipal. El funcionario proviene de la Policía Militar, en línea con la decisión estatal de designar mandos como perfil castrense. Finalmente, el café producido en Nayarit obtuvo la denominación de origen Café Nayarit. Tras la publicación de la declaratoria, el Diario Oficial de la Federación, ayer, 3 de marzo de este año, el reconocimiento protege legalmente el nombre y lo vincula con un entorno geográfico y los factores naturales y humanos que determinan su calidad y, desde luego, su reputación. Son las 9 de la mañana con 7 minutos. Nos vamos a un breve resumen de noticias nacionales e internacionales en voz de Montserrat Bernal. Adelante, Monse.
Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado de la República una iniciativa de reforma constitucional para regular las pensiones de funcionarios y exfuncionarios de empresas paraestatales, organismos descentralizados, banca de desarrollo y otras entidades públicas. La propuesta establece que dichas pensiones no podrán superar en más de 50% la remuneración de la persona titular del Poder Ejecutivo, con el argumento de evitar esquemas considerados desproporcionados. Asimismo, la mandataria remitirá este miércoles la iniciativa de reforma electoral a la Cámara de Diputados. Los coordinadores de Morena en el Congreso, Ricardo Monreal e Ignacio Mier, descartaron una ruptura con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México rumbo a 2027, aunque reconocieron un desarreglo temporal en la coalición. Con el respaldo de todas las fuerzas políticas, el Senado aprobó una reforma para fortalecer las capacidades técnicas en el manejo del fuego por parte de propietarios de terrenos forestales y agropecuarios, con el fin de prevenir y enfrentar incendios forestales de manera más eficaz.
Internacional.
Los gobiernos de Francia, Reino Unido y Grecia ordenaron el despliegue de fragatas, helicópteros, aviones F-16 y sistemas antimisiles hacia zonas estratégicas vinculadas con la base británica en Chipre, así como hacia Emiratos Árabes Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con cortar el comercio con España ante la negativa de Madrid de permitir el uso de bases militares para una intervención en Medio Oriente. El gobierno encabezado por Pedro Sánchez respondió que cuenta con mecanismos para mitigar un eventual embargo. El Comando Sur de los Estados Unidos informó que fuerzas ecuatorianas y estadounidenses iniciaron operaciones conjuntas contra organizaciones consideradas terroristas en Ecuador como parte de la cooperación regional contra el narcoterrorismo.
Gracias a Montserrat Bernal, y nos vamos con lo más destacado en la conferencia matutina, entre algunas otras cosas, desde luego que se está muy al pendiente de la reforma electoral que envía la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. La presidenta presentó el Decálogo por la Democracia, nombre con el que bautizó la propuesta de reforma electoral que enviará al Congreso. El planteamiento incluye modificaciones a las listas plurinominales, la reducción del gasto en órganos electorales y también a partidos, así como el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización. De acuerdo con la mandataria, los 10 ejes buscan ampliar la participación ciudadana y reforzar la transparencia de los procesos de los comicios. Vamos a escuchar a la presidenta de México.
Le llamamos el Decálogo por la Democracia. A ver, pon los 10 puntos muy rápidamente. Apuéstame la... Es una reforma constitucional. Lo primero es, como lo he explicado en otras ocasiones, el caso de los 200 diputados que son de representación proporcional, es decir, que corresponden al porcentaje que sacó cada partido político. Ahora no se definirán por una lista preestablecida por los partidos, sino la mitad de esos diputados corresponderán a los mejores lugares que hayan obtenido quien no haya ganado la elección en sus diputaciones. Es decir, si en una circunscripción el segundo lugar, por ejemplo, el PAN tiene 10% de la votación, bueno, pues quedarán en ese 10% sus mejores posicionados de segundo o tercer lugar que hayan quedado en sus distritos. Sí se entiende, ¿verdad? Sí. Y los otros 100 son electos de manera directa por la gente. Votas por el otro partido, por el verde. Y entonces atrás vas a poder votar por quienes van a representar al verde en ese distrito o en esa circunscripción. Y solamente votarás por una mujer y por un hombre. Así está planteado.
Y pues ya está lista, amigos del auditorio, esta reforma electoral para enviarse al Congreso. La presidenta Claudia Sheinbaum había pospuesto la entrega de la reforma electoral para que no hubiera contradicciones, pero ya está lista y dijo que la enviará justamente mañana a la Cámara de Diputados. Afirmó que hoy por la tarde la va a revisar de nuevo con los integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y los coordinadores parlamentarios de Morena, porque se van a modificar algunos artículos adicionales a los que tienen que ver con la cuestión electoral y desde luego también pues impedir esto del financiamiento que se da tan fuerte a los partidos políticos, a las propias elecciones y la participación muy minuciosa de toda la población, pero también de quienes aspiran a un cargo de elección popular. En más noticias, en el mismo espacio de la mañanera, Jorge Mendoza Sánchez, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, subrayó la importancia de la inversión en infraestructura carretera. Anunció que se promoverán esquemas de inversión mixta para modernizar vías existentes y construir nuevas rutas que reduzcan tiempos de traslado y mejoren la conectividad. El proyecto contempla una inversión superior a los 150 mil millones de pesos. Vamos a escuchar a Jorge Mendoza.
En los próximos años en esta materia tan importante que son las carreteras de nuestro país. Dentro de estas mesas de trabajo hemos estado haciendo un esfuerzo para ver qué podemos hacer dentro del presupuesto de la Federación y qué puede hacer la banca de desarrollo, principalmente el Fondo Nacional de Infraestructura, que es manejado por Banobras. Y dentro de la parte del Banobras y el Fondo Nacional de Infraestructura, que me toca a mí ser parte, pues hemos encontrado oportunidades de inversión donde vamos a juntarnos con el sector privado a través de inversiones mixtas para mejorar las autopistas y también para crear nuevos trayectos. ¿Qué es lo que estamos buscando con este programa que vamos a hacer de la mano con el sector privado? Pues lo primero es más y mejor conectividad, reducir los tiempos de traslados, agilizar todos los trayectos que van dirigidos hacia el comercio exterior. Queremos mejorar la seguridad de todas las autopistas y estamos buscando que en todo momento estos proyectos sean responsables, no solamente con el medio ambiente, sino también con las poblaciones por las que pasan y que se pueda generar empleo, que es muy importante para el desarrollo económico de nuestro país.
Hoy, 4 de marzo, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Pedro, Antonio, Juan y Humberto. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una felicitación. Por otro lado, hoy conmemoramos el Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible, así como también el Día Mundial de la Obesidad. Y recordamos que en el año de 1493, Cristóbal Colón está vuelta de su primer viaje a América y es recibido por el rey de Portugal en Lisboa. En 1840, Yucatán se separa de México como protesta contra el gobierno centralista de Antonio López de Santa Anna. En 1999 se hace público el Manifiesto 2000 promovido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en el cual se expone un llamado a la culturalización, así como el alto a la violencia. Y en el año del 2005, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, por sus siglas UNESCO, declara capital cervantina de América Latina al estado de Guanajuato.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides del Santoral.
Economía.
Son las 9 de la mañana con 16 minutos. Amigos del auditorio, pues le tengo la cotización. He estado fluctuando en estos días en este ambiente de guerra en Medio Oriente, nuestra moneda con respecto al dólar. Y bueno, en este momento en que los inversionistas buscan refugio, el dólar sigue siendo pues un activo para los inversionistas. Las bolsas del mundo, todas las bolsas del mundo cayeron, e incluso los tradicionales refugios como el oro y los bonos del tesoro también se dieron ante esta medida que se intensifica la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. ¿Cómo se encuentra nuestra moneda con respecto al dólar estadounidense? Son las 9:17 y en estos momentos nuestra moneda se está cotizando a la compra a 17 pesos con un centavo, a la venta ya 18 con 4 centavos. El dólar interbancario se compra a 17 pesos con 58 centavos, se vende a 17 con 59. El dólar canadiense se compra a 12 pesos con 86 centavos, se vende a 12 con 87. Mientras que el euro se está comprando a 20 pesos con 18 centavos, se vende a 20 con 74.
Clima.
Ya está el maestro Víctor Manuel Cornejo López, meteorólogo, que nos tiene el pronóstico para hoy. Adelante, maestro.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues pocos son los sistemas meteorológicos en el país y sin grandes efectos. No hay frente frío, aunque uno se acerca por el extremo noroeste. Por eso dominan los cielos claros en la mayor parte del territorio nacional. Una línea seca en la zona fronteriza se extiende como canal de bajas presiones cruzando los estados del altiplano y centro del país. Provoca seco con algunos torbellinos en el norte de Coahuila y vientos relevantes con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en la zona fronteriza de Nuevo León y Tamaulipas. Por otro lado, corriente en chorro subtropical que cruza la mitad sur del país entrando por Colima y saliendo al Caribe por Quintana Roo, arrastra humedad del Pacífico propiciando la formación de nubes vespertinas. Se estarán dando algunas tormentas eléctricas en sierras de Sinaloa, Nayarit, y lluvias algo más dispersas en Jalisco, Colima y norte de Michoacán. Tal jet subtropical serpentea y mañana estará entrando por Nayarit generando lluvias también en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla, también en la península de Yucatán y Sierra de Chiapas. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos parcialmente nublados. Dominará el sol mañana mediodía y parte de la tarde con incremento de nubes ya avanzada la misma. Se pueden dar algunas lluvias ligeras en montañas aledañas. El estado del mar continuará tranquilo, pero habiendo jets cercanos, pueden generar vientos relevantes posterior al mediodía que agiten el oleaje y esto va a permanecer vigente el resto del mes. De ahí el dicho de febrero loco y marzo otro poco. Así es que mejor haga caso a los guardavidas. Las temperaturas máximas superarán los 29 grados. La mínima en este menos fresco amanecer fue de 23 grados en centros urbanos, 21 en poblados periféricos. Adelante, Susana.
Gracias, muchas gracias, maestro. Nos vamos a la pausa. Enseguida regresamos. Déjeme comentarle que pues tanta situación que se dio para que se diera la concesión de la recolección de basura en Puerto Vallarta, Red Ambiental. Bueno, pues continúan los adeudos a Red Ambiental. Se hablan más de 100 millones de pesos, 110 millones de pesos. El ayuntamiento ahora dice, lo vamos a desde luego a buscar con el propio tesorero, con el propio los integrantes de Cabildo, que nos digan qué es lo que va a pasar, porque se supone que ahora el ayuntamiento estaría analizando una posibilidad de rescisión del contrato. ¿Esto qué le va a traer a Puerto Vallarta? Precisamente cuando le daban la concesión de la basura a Puerto Vallarta, mucha gente se opuso y dijo que lo hiciera el Servicio Público Municipal. Pero no, bueno, pues se empeñaron entre ellos el propio presidente, Víctor Bernal, etcétera, y compañía, pues que fuera concesionado el servicio a Red Ambiental. Esta empresa que llegó con una serie de camiones, está aquí en la carretera Ixtapa, hizo su inversión y empezó a conocer las rutas, tuvo varios problemas al inicio, después un problema laboral con los trabajadores, murió un trabajador en la temporada de lluvias, y bueno, la situación es que pues al regreso de la pausa le vamos a comentar sobre esto, amigos del auditorio, porque pues esta empresa que inició operaciones pues con una serie de obstáculos y que ahora pues continúa ahora para que le paguen. Vamos a la pausa, regresamos.
Llámanos al 322-226-2233. UDG Noticias, Puerto Vallarta. En un momento regresamos. UDG Noticias, Puerto Vallarta, con Susana Carreño. Regresamos.
Amigos del auditorio, pues vamos con Osvaldo Granados, que nos tiene información. Continúan los adeudos a Red Ambiental. Adelante, Osvaldo.
En medio de versiones sobre una posible rescisión de contrato, la empresa Red Ambiental reconoció que el Ayuntamiento de Puerto Vallarta mantiene un adeudo importante por el servicio de recolección, traslado y disposición final de la basura. Miguel Moreno, director de Relaciones Institucionales de la compañía, confirmó que, según sus palabras, seguimos con un adeudo importante, pero nuestro compromiso es seguir trabajando por Vallarta, expresó. Hasta enero pasado, el adeudo era de alrededor de 110 millones de pesos, mismos que habían empezado a pagarse a finales de enero y en febrero pasados. Pero cada mes son alrededor de 20 millones de pesos lo que se debe pagar por parte del ayuntamiento de acuerdo a la cantidad de basura recolectada y por lo tanto generada en el municipio. Sobre la versión de que el gobierno municipal estaría evaluando cancelar el contrato en las próximas semanas, Moreno señaló desconocer esa situación, por lo que no emitirían postura hasta avanzar en la situación administrativa con el ayuntamiento. En relación con los hechos del pasado 22 de febrero, el directivo aclaró que ningún camión recolector fue incendiado, solo un par de vehículos ligeros fueron la pérdida, precisó. Cabe recordar que ese mismo día fueron incendiados 4 camiones recolectores propiedad del municipio, los cuales operaban principalmente en la zona rural y algunas colonias adicionales. Pese a ello, el servicio no se vio interrumpido. Gustavo Chaboya, vocero y responsable de comunicación de la empresa, declaró que no había nada que informar por parte de la empresa, aunque aseguró que las conversaciones iban en buen camino. Hasta el momento, ni el gobierno municipal ni el alcalde Luis Ernesto Munguía González han emitido una postura oficial sobre la posibilidad de rescisión del contrato. Mientras tanto, en redes sociales, la empresa mantiene activa la publicación de vacantes laborales para diversas áreas operativas, lo que indica que continúa con sus planes de operación en el municipio. UDG Noticias desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Bueno, y para que de viva voz Red Ambiental en este momento nos diga qué pasa, tenemos justamente a Miguel Moreno de Red Ambiental, que siempre, bueno, pues cualquier información que requerimos, él está muy al pendiente, muy atento, y lo tenemos ya en la línea. Miguel, ¿cómo está? Muy buen día.
Gusto saludarte a ti y a la audiencia de Radio UDG Puerto Vallarta.
Gracias, Miguel. Bueno, pues para comentarle, preguntarle primero, ¿les adeudan? ¿Qué va a pasar? Hay mucha especulación al respecto y por eso hablamos directamente con ustedes.
Muchas gracias, Ana. Sí, justamente como fue bien sabido y también agradeciendo que fuera principalmente a través de tu medio, se dio a conocer esta situación administrativa que privaba hace algunas semanas. Como sabes, se llegaron algunos acuerdos para restablecer el servicio. Sin embargo, seguimos trabajando de la mano con la autoridad municipal para poder resolver esta gestión administrativa, que como saben, pues ha habido algunos cambios desde hace justamente ese periodo de semanas en la parte de tesorería, que ha deslindado o que ha derivado en una serie de temas administrativos que poco a poco nos han informado que se van resolviendo en la administración municipal, y bueno, en ese sentido seguimos dialogando para poder salir de esta situación.
Pero, a ver, yo le quiero preguntar así muy directamente, ¿les están pagando de estos 110 millones de pesos, les han dado abonos? ¿Les han pagado o siguen en las mismas?
Pues se sigue teniendo un pasivo importante, sin embargo, como lo informamos, pues nosotros seguimos trabajando con nuestro modelo de sostenibilidad financiera para dar el mejor servicio para Vallarta y seguimos encaminados en esa misma situación. En este momento mantenemos la operación como lo indica el contrato de concesión para poder seguir brindando el servicio sin ninguna complicación, más allá, por supuesto, de los incidentes que se tuvieron el fin de semana antepasado.
Miguel, yo sí le pido, ya que estamos al aire y con afán de pues que la gente esté enterada, porque para eso es la entrevista, es usted dice, sí, pues se tiene una adeuda ahí pendiente. ¿De cuánto estamos hablando?
Pues recordando lo que platicamos hace unas semanas con los medios en Puerto Vallarta, sigue siendo un adeudo similar al que comentamos en aquella ocasión.
¿Similar cuánto? ¿Por qué rodean tanto, Miguel? Nada más digan la cantidad y ya.
Porque como bien saben, es un monto que se va actualizando día con día, lógicamente.
Por eso, ¿estamos hablando más de 100 millones de pesos?
Sí, es correcto, igual que el comentado en aquella ocasión, puesto que se sigue incrementando día con día. Sin embargo, pues mantenemos una conversación prácticamente de manera diaria y permanente con la administración para lograr rebasar este tema.
Y para nosotros es muy importante que la gente, que el auditorio sepa lo que está pasando, porque, a ver, por un lado se dice, y por eso yo no quiero especular, se dice que probablemente les vayan a reincidir el contrato. Para reincidirlo es que deben de ustedes incumplir en algunas cosas. Y entonces, ¿aquí quién realmente ha incumplido el contrato? Desde el momento que la vez pasada dijeron, es que tenemos 8 meses que no nos pagan, 9 meses que no nos pagan, pues obviamente con 9 meses, con 8 meses, incluso con 2 que fueran, pues ustedes tienen unas operaciones que deben y que no pueden estar sufragando los gastos sin recibir ese dinero, ese ingreso que fue pactado en una concesión. Y por eso le pregunto, porque el hecho de que el municipio, la administración pública municipal, les deban, ¿ha de alguna manera afectado el servicio de recolección?
Sí, justamente el servicio se sigue dando. Sí ha habido algunos retos operativos, como comentaba, sobre todo logísticos, a partir de los incidentes del 22 de febrero. Obviamente por los pasos, por ejemplo, vital para nuestra operación hacia el sitio de disposición final, lo cual obviamente ralentiza toda la operación para poderla dar con la fluidez que se requiere, pero se sigue dando el servicio con las rutas establecidas previamente y en sus frecuencias. Sobre el tema que comentabas justamente del trascendido que se dio en materia de que se iba a rescindir el contrato, nosotros no tenemos ese dato, no podríamos decir que es información verificada. Sin embargo, como bien señalas, al ser no un contrato simple, sino un contrato de concesión o un título de concesión, tiene mecanismos muy definidos de cómo se podría hacer una modificación al contrato, tanto de su contenido como de su ejecución. Por eso mismo yo no tengo o no tendríamos nosotros información que pueda verificar esa información que trascendió el día de ayer, puesto que hay mecanismos muy específicos para llegar a un escenario como este.
Bien, entonces, para aclarar, les deben más de 100 millones de pesos, punto número uno. Punto número dos, no han hablado de esa posibilidad de rescindir la concesión, el contrato, y ustedes siguen trabajando.
Es correcto. Y como comentaba al inicio, nosotros seguimos en contacto permanente con la administración municipal, tanto para resolver este tema de los pasivos y para seguir transitando administrativamente con ellos y llegar a la mejor solución para Puerto Vallarta.
Pues la mejor solución es que les paguen, ¿verdad? Pero bueno, muchísimas gracias, Miguel Moreno, de Red Ambiental. Muy amable.
Gracias. Un gusto. Hasta luego.
Hasta luego. Bien, amigos del auditorio, pues recordemos justamente que en 2024, justamente en la segunda quincena de diciembre, pues el 18, 19 de diciembre, recordemos que se puso en marcha las operaciones de red ambiental, red de colector de basura, que ganó la concesión del servicio de basura con Red Ambiental. Y ahí están las fotografías, los camiones, Por ahí tenemos la imagen del banderazo que se dio en aquella ocasión y que, bueno, nos sorprendió mucho que nos dijeran que tenían pues meses, 8 o 10 casi meses de no pagarles. Y el tesorero, el que renunció por las redes sociales, Rodrigo Rodríguez, hasta se me olvidó el nombre, perdón, que no había pagado ni un solo mes. No lo entiendo, no lo entendemos. Y bueno, por lo pronto vamos a ver en qué termina esta historia, otra historia más en la que tiene que ver la basura en Puerto Vallarta. Tenemos pausa, regresamos.
Escríbenos al correo electrónico udgnoticiaspb@gmail.com. Volvemos. UDG Noticias Puerto Vallarta. Continuamos.
Amigos del auditorio, vamos con esta información que ayer le dimos un avance, justamente momentos en que se había llevado a cabo esta explosión en la que lamentablemente pues dejó un muerto y un herido allá en la desembocada. Vamos con nuestro compañero Osvaldo Granados, que nos tiene la información.
Una explosión registrada la mañana de este 3 de marzo durante los trabajos de demolición del puente de la desembocada en la zona rural de Puerto Vallarta y que conecta la costa norte con la sierra occidental de Jalisco, dejó como saldo un civil muerto y un trabajador lesionado. De acuerdo con el reporte oficial, el incidente se notificó a las 8 de la mañana con 37 minutos sobre el puente vehicular que cruza el río Mascota sobre la carretera estatal 544. Según la información proporcionada por autoridades presentes en el lugar, la detonación ocurrió cuando maquinaria realizaba maniobras de demolición en la parte baja del puente. El operador de la máquina resultó lesionado tras el estallido. Las mismas fuentes señalaron que derivado de la explosión, fragmentos de concreto salieron proyectados hacia un predio aledaño donde una persona realizaba labores de limpieza en una parcela. Uno de los pedazos impactó directamente en el cráneo del hombre, provocándole la muerte en el sitio. Paramédicos confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales al momento de la valoración. El trabajador lesionado fue trasladado a la clínica 170 del IMSS, donde se reporta estable. En la zona se desplegó personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, especialista en explosivos, quienes realizan la inspección del lugar para descartar la presencia de otros artefactos. De manera preliminar, autoridades indicaron que aún se desconoce si la detonación fue resultado del uso controlado de explosivos como parte del proceso de demolición o si se trató de un artefacto remanente de los hechos violentos ocurridos el pasado 22 de febrero en ese mismo punto. En el operativo participan elementos de Protección Civil y bomberos, tanto de Puerto Vallarta como del gobierno estatal, así como efectivos de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional. El Ministerio Público asumió el mando y conducción del caso para el inicio de las investigaciones correspondientes. UDG Noticias desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Gracias, Osvaldo, y déjeme comentarle que ayer en el COMUDE de Puerto Vallarta hubo una reunión con padres de familia, citaron a miembros de la prensa, compañeras reporteras, precisamente para mostrarnos en qué condiciones está el COMUDE, las instalaciones, con lo que las niñas gimnastas hacen, elaboran justamente sus entrenamientos. Y como padres nos dijeron que están desesperados para que las niñas no se atrasen, pidieron un nuevo entrenador, entre otras cosas, pero vamos a escuchar a los padres de familia, quienes, bueno, pues imagínense, no tienen para pagar maestros, no tienen para hacer las instalaciones, y decíamos, bueno, con 2 o 3 asesores menos en la nómina municipal y quizá un tuquiparque menos, se podría invertir, el tuquiparque sale en 7 millones, pues 3, 4, que le metan la mitad a las instalaciones del COMUDE y a todo lo que requieren y al pago de maestros. Vamos a escuchar lo que comentaron los padres de familia.
Nosotros como padres estamos desesperados para que nuestras niñas no se pierdan y no se atrasen, no se pierdan nacional, no se atrasen en su progreso y por eso estamos desesperados necesitando un profesor. bien sea particular o sea de gobierno. Ya decía aquí Adrián que Munguía le habló al director del CODE y le pidió que por favor nos mandara uno.
¿El presidente no sabía de todo esto pasaba?
No. ¿Ya fue
de ti? ¿Y el titular del CODE, qué, el de aquí del COMUDE?
No tomó participación en la
reunión. No, pero ¿él qué hacía?
Pues gestionamos con él, pero no caminaban las cosas porque decía que no había.
Pero el presidente no tenía conocimiento de lo que pasaba aquí, hasta ahora.
Pues imagínese usted que tenga que estar el presidente municipal detrás de cada director, detrás de cada coordinador, detrás de cada gerente de ciudad, pues si no funcionan. Bueno, vamos a escuchar lo que hablan sobre la petición de un nuevo entrenador representante para las niñas del preselectivo.
La problemática que se tiene de inicial, que es la de conseguirnos un nuevo entrenador. ¿Por qué? Porque tenemos niñas de preselectivo nacional. Tienen el preselectivo nacional, en 4 días se cierran inscripciones y es urgente que tengamos un representante para ellas.
Y bueno, nos hicieron señalamientos de cómo están todos el equipo. La verdad que da tristeza cómo se encuentran todas las instalaciones eléctricas también, la cuestión de los aires, los ventiladores. O sea, en todo se ve que lo han dejado, que no ha habido mantenimiento en los últimos, ¿le parece, 4 o 5 años? No le han invertido al deporte, por lo menos ahí en el COMUDE, a sus instalaciones. Y mire, le puedo compartir algunas imágenes de niñas que están ahí llevando a cabo su disciplina, sus ejercicios. Ojalá y que se cumplan estos acuerdos para la compra de materiales, para las mejoras dicen, los atendió el presidente municipal y se comprometió a que les va a tener el entrenador, pero sobre todo esto de las instalaciones que urge. Escuchemos.
Lo que estamos externando por las mañanas los papás de todas las niñas de gimnasia artística del selectivo es que realmente nos falta mucho en cuanto a aparatos. No tenemos profesores. El día de ayer se dio la noticia de que los profesores no estaban más con nosotros, una decisión personal de los profesores. Y el día de hoy tuvimos la fortuna de que nos atendiera el presidente municipal Luis Milla y también por el presidente aquí de Comude, Willem Arredondo. Llegamos a acuerdos, fue la verdad muy fructífera la reunión que tuvimos, todos estuvimos presentes por ahí y esperemos, hubo acuerdos para compra de materiales, para mejoras y para contratación inmediata de personal.
Bien, pues ahí están los acuerdos y compromisos, esperamos que se cumplan y vamos a dar seguimiento a este asunto. Por otro lado, déjeme comentarle, pues policías de Puerto Vallarta salvan la vida de una persona que sufrió hipoglucemia en la delegación de Ixtapa. Osvaldo Granados, adelante.
Elementos de la policía de Puerto Vallarta salvaron la vida de un adulto mayor que sufrió una crisis de hipoglucemia mientras permanecía encerrado dentro de su vehículo, en hechos ocurridos la mañana de ayer en la delegación Ixtapa. El incidente se registró alrededor de las 11:30 de la mañana, cuando los oficiales patrullaban sobre la carretera estatal 544 a la altura del supermercado Ley, donde un ciudadano le solicitó revisar una camioneta Ford estacionada, en cuyo interior se encontraba una persona inmóvil. Al acercarse, los policías confirmaron que se trataba de un hombre de aproximadamente 60 años, con los vidrios arriba y sin responder a los llamados. El adulto mayor no podía hablar, moverse ni abrir la puerta, encontrándose prácticamente inconsciente. Ante la gravedad de la situación y temiendo lo peor, los oficiales rompieron uno de los cristales del vehículo para poder abrir la puerta y brindarle auxilio inmediato, al tiempo que solicitaron el apoyo de una ambulancia. Minutos después, arribó la unidad B98 de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta, cuyos paramédicos estabilizaron al paciente identificado como Francisco. De acuerdo con el reporte médico, el hombre presentó un cuadro severo de hipoglucemia derivado de su padecimiento de diabetes y de no haber ingerido alimentos desde el día anterior. Gracias a la rápida intervención policial y al trabajo coordinado con los paramédicos, fue posible estabilizarlo al tiempo y también evitar un desenlace fatal. estatal. UDG Noticias desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Y en más información de Puerto Vallarta, refuerzan la seguridad vial y patrullaje en las inmediaciones del Centro Universitario de la Costa. Con el objetivo de garantizar la seguridad a toda la comunidad universitaria, la rectora del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, la doctora María Esther Avelar Álvarez, sostuvo una reunión de trabajo con el presidente municipal de Puerto Vallarta, Luis Ernesto Munguía, en la que acordaron acciones inmediatas en materia de vialidad y vigilancia luego de los hechos ocurridos el pasado domingo 22 de febrero. Como resultado del encuentro, se determinó la presencia permanente de agentes de vialidad y tránsito municipal en el crucero de la avenida Universidad de Guadalajara, carretera 544, debido a la falta de funcionamiento de semáforo en ese punto considerado de alto flujo vehicular y peatonal. De igual forma, habrá operativo del lado de la avenida México ante la falta de la parada del camión. De manera inmediata, el alcalde instruyó a la Subdirección de Vialidad y Tránsito Municipal implementar un operativo especial, el cual inició minutos después de la reunión. El dispositivo contempla apoyo a estudiantes que cruzan la avenida para dirigirse a la parada del transporte público, así como la supervisión de tránsito vehicular en la zona a fin de prevenir accidentes. Asimismo, se acordó mantener la presencia permanente de los elementos viales en tanto se gestiona ante el gobierno del estado, por tratarse de una vía de jurisdicción estatal, la instalación de un nuevo semáforo, el cual se prevé esté funcionando en un plazo aproximado de 2 semanas. Y en materia de seguridad, el presidente municipal giró instrucciones para reforzar los rondines de patrullaje en los alrededores del Cucosta con el propósito de brindar mayor tranquilidad a los estudiantes, docentes y personal administrativo que ya toman las actividades presenciales. Amigos del auditorio, pues ahí está esta información que nos envían justamente de aquí del Centro Universitario de la Costa sobre la reunión que se sostuvo con la con el presidente municipal Luis Munguía y la rectora de este centro, la doctora María Esther Avelar Álvarez. Tenemos más información y se reactiva la actividad turística en Puerto Vallarta. Cruceros regresan este miércoles. Miguel Ángel Ocaña, adelante.
Tras la interrupción provocada por los hechos del pasado 22 de febrero, la actividad turística en Puerto Vallarta comienza a normalizarse con la reactivación de cruceros, embarcaciones menores, cabotaje y vuelos comerciales. Vicente Aguilar, director general de Puerto Mágico, informó que el primer crucero arribará este miércoles, marcando el arranque formal de la recuperación del segmento marítimo, uno de los más relevantes para la economía local.
El día miércoles regresa el primer crucero. Este primer crucero va a ser ese banderazo para esta reactivación en la parte de cruceros, aunque la parte de las embarcaciones menores que salen a los diferentes recorridos turísticos ya están activados desde la semana pasada.
Durante la semana anterior se estima que dejaron de arribar alrededor de 10.000 pasajeros, lo que representa un impacto considerable para la ciudad. Cada crucerista genera en promedio una derrama económica de $120, recursos que benefician directamente a comercios, prestadores de servicios y familias que dependen casi en su totalidad del turismo. Marzo mantiene 14 arribos programados y se espera que este reinicio genere un efecto positivo en cadena que fortalezca la confianza de las navieras rumbo a abril. Aguilar subrayó que las compañías han reiterado la importancia del buen trato a turistas y tripulaciones, un compromiso que, dijo, caracteriza a los vallartenses. El directivo agradeció a la población por mantener la hospitalidad que distingue al destino y destacó que la prioridad es recuperar el ritmo habitual de arribos y seguir posicionando a Puerto Vallarta como un puerto confiable y competitivo en el Pacífico mexicano. Para UDG Noticias desde Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Y seguimos con Miguel Ángel porque llaman a alinear políticas públicas y estrategias para blindar la reputación de Puerto Vallarta. Adelante, Miguel Ángel.
En un contexto marcado por los retos derivados de los acontecimientos del domingo 22 de febrero y ante la cercanía de eventos internacionales como el Mundial de Fútbol, el presidente de Escol Puerto Vallarta Riviera Nayarit, Javier Ruiz Hermoso, subrayó la necesidad de alinear estrategias empresariales y políticas públicas para gestionar de manera integral la reputación del destino.
Hoy todos somos corresponsables de gestionar la reputación de un lugar como Puerto Vallarta y solamente se puede hacer cuando se suman los esfuerzos y se alinean las estrategias.
Explicó que el sector público concentra sus esfuerzos en garantizar la seguridad, restablecer la tranquilidad de la población, asegurar el abasto de productos y servicios y normalizar las vías de comunicación, mientras que el sector empresarial trabaja en la coordinación de estrategias de promoción y en mitigar impactos en reservaciones ante la difusión de noticias falsas y opiniones adversas. El dirigente señaló que lo urgente es contener posibles afectaciones en la percepción del destino y reforzar la confianza de visitantes y mercados emisores, especialmente de cara a la exposición internacional que implicará el Mundial. No obstante, pidió calibrar los impactos con objetividad. Recordó que, de acuerdo con evaluaciones de la World Travel and Tourism Council, el turismo ha enfrentado más de 25 crisis globales de distinta índole, geopolíticas, sanitarias o medioambientales, y en todas ha demostrado capacidad de recuperación.
El turismo es una de las actividades más resilientes. Por tanto, tomando en cuenta esa calibración de las situaciones que se han dado a nivel mundial, la de Vallarta no deja de ser una más, pero también es bastante manejable.
Ruiz Hermoso destacó la profesionalidad y coordinación del sector local, lo que permitió que en menos de 48 horas la ciudad retomara su actividad plena. Enfatizó que el reto inmediato es consolidar esa respuesta con una estrategia conjunta de comunicación y promoción que blinde la imagen del destino y fortalezca su posicionamiento nacional e internacional. Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Y justamente hablando de posicionamiento internacional de este destino turístico que comparten Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, déjeme comentarle que el presidente municipal de Bahía de Banderas, Héctor Santana, sostuvo un encuentro con el embajador Carlos González Gutiérrez, cónsul general de México en Los Ángeles. Bueno, estuvieron conversando sobre cuestiones de índole económico, turístico, sobre la comunidad mexicana en California, sobre cómo construir puentes que acerquen más a Bahía de Banderas con Los Ángeles, una de las ciudades más influyentes del mundo. También se habló de promoción turística, de intercambio cultural, de inversión y de las oportunidades que se pueden abrir cuando los gobiernos trabajan para conectar a sus comunidades dentro y fuera del país. Nosotros tuvimos un enlace ayer justamente con el presidente municipal. Recordemos que hoy es miércoles de rendición de cuentas, y ya va a estar dando la rendición de cuentas como cada miércoles el presidente municipal de Bahía de Banderas. Vamos con Javier Santos, que nos tiene parte de esta información.
Realizó este martes el alcalde Héctor Santana una serie de visitas con distintos sectores en Los Ángeles, California, con el fin de promover el turismo y fortalecer lazos culturales. De acuerdo con la información oficial, el alcalde Héctor Santana sostuvo un encuentro con el embajador y cónsul en Los Ángeles, Carlos González Gutiérrez, un diplomático con más de 3 décadas de experiencia trabajando para la comunidad mexicana en los Estados Unidos. Con el cónsul, agregó el alcalde, se dialogó sobre la enorme fuerza que representa la comunidad mexicana en California y sobre cómo construir puentes que acerquen más a Bahía de Banderas con Los Ángeles, California, una de las ciudades más influyentes e importantes del mundo. Igualmente se conversó sobre la promoción turística, sobre el intercambio cultural, la inversión y las oportunidades que se pueden abrir cuando los gobiernos trabajan para conectar a sus comunidades dentro y fuera del país. Finalmente, el presidente municipal dijo que Los Ángeles es un hogar de millones de mexicanos que siguen llevando en alto el nombre de nuestro país. Fortalecer esos vínculos significa también generar oportunidades para nuestra gente, afirmó el alcalde Héctor Santana. Recientemente, distintos medios de comunicación habían mencionado que el alcalde Héctor Santana se le había quitado la visa. Su ida a Los Ángeles despeja la duda. Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Gracias a Javier Santos. Y también se reunió el alcalde de Bahía de Banderas con Mónica Rodríguez, una de las mujeres más influyentes, mujer latina, más influyentes en la ciudad, además de que forma parte del consejo, es concejal del Distrito 7 de la ciudad de Los Ángeles, una latina muy importante, amigos del auditorio, con la que estuvo conversando el presidente municipal, y desde luego algunos intercambios que habrá con Los Ángeles, uno de los centros económicos más importantes de los Estados Unidos. Mónica Rodríguez es reconocida por su liderazgo, en cuanto a la infraestructura y obras públicas, que impulsa proyectos que transforman comunidades enteras. Ya nos hablará hoy en el miércoles de rendición de cuentas el presidente municipal más sobre esta visita relámpago que hizo a Los Ángeles, California. Tuvo una agenda muy saturada. Nos vamos con más información. Aumenta a 12 el número de actas apócrifas detectadas en Bahía de Banderas.
Al menos 12 denuncias de actas de nacimiento apócrifas se han detectado hasta el momento en el Registro Civil de Bahía de Banderas. Omar Dávila, director del Registro Civil, destacó que las nuevas actas apócrifas detectadas corresponden a personas de distintas nacionalidades, entre ellas filipinas. Habla Omar Dávila, director del Registro Civil de Bahía de Banderas.
Y dejar claro a la ciudadanía, el Registro Civil de Bahía de Banderas es quien denuncia y quien detecta este tipo de actas que no tienen validez oficial. No están dentro de nuestra oficialía, ni ningún oficial se ha prestado a esto. Se ha detectado en medios nacionales que es un problema, creo que en el sur de México.
El director del Registro Civil de Bahía de Banderas reiteró que la problemática se presenta con mayor frecuencia en estados del sureste del país. Recordó que anteriormente se detectaron actas falsas en personas de nacionalidad china, guatemalteca y hondureña. Omar Dávila comentó lo que están haciendo actualmente.
Lo que están haciendo, bueno, pues están poniendo nuestros datos, es decir, que están registrados en Bahía de Banderas y pues por ende no es... Es apócrifa porque no están nuestros libros. Entonces, sí dejar claro, amigo, que Bahía de Banderas es quien ha detectado estas actas. Ya llevamos 12. El día de hoy levantamos dos más. Más bien, denunciamos dos más de personas, creo que... Hoy no recuerdo la nacionalidad, pero creo que eran filipinos. Y pues bueno, ya van 12 denuncias que hacemos.
Lo bueno de todo esto, agregó, es que sale qué persona capturó esa información falsa. Nadie del registro, aseguró David Huido. Dijo también que en otras partes del país es donde se están subiendo las actas apócrifas, de la cual sí ya se han presentado una serie de denuncias formalmente. Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y nos vamos, amigos del auditorio, con esta información. Develaron la selección de películas para el Premio Maguel 2026. Ya vamos con la edición número 41. Les recordamos que del 12 al 25 de abril, con el país invitado Chile, en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Vamos con este reporte que nos tiene Eladio Quintero.
Para la próxima edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara fue anunciada la selección de producciones cinematográficas que participarán por el Premio Maguey 2026, en la que será la 15ª entrega de este premio, creado para reconocer a lo mejor del cine con temáticas queer relacionadas a la comunidad LGBT. Participarán propuestas de largometrajes de ficción y documental procedentes de distintas partes del mundo. La selección, bajo el nombre de Queer Señera, competirá por los siguientes galardones: la estatuilla M del Premio Maguey a Mejor Interpretación, el Premio Maguey del Jurado y el Premio Maguey a la Mejor Película. En documental, las propuestas son Calle Cuba, de Vanessa Batista, Cobijo, de Adrián Silvestre, Mickey, de Dano García, Nuestro Cuerpo es una Estrella que se Expande, de Semillites Hernández y Tania Hernández, Yo Tengo Dos Papás, de Edgar Reyes. Y como ficción, las propuestas son El Círculo de los Mentirosos, de Nancy Cruz, Te Voy a Extrañar, de Daniel Ribeiro, Erupcia, de Pete Oz, Feito Papá, de Alan Deverton, Iván y Handom, de Ian de la Rosa, Lo que nos va dejando, de Isa García, No Dogs Allowed, de Steve Bache, Pioneras, de Marta Díaz, Se Busca, de Kenia Márquez, Soy Mario, de Sharon Kainberg, y On the Sea, de Ellen Walsh. Para UDG Noticias, Eladio Quintero.
Y nos vamos con el comentario del maestro Carlos Camba, cómo volver a la normalidad.
Cuando pasan hechos violentos, lo más caro no solo es el susto, es la parálisis. Gracias por la oportunidad de compartir contigo consejos que buscan tu bienestar financiero. A poco más de una semana de los episodios recientes, vale la pena hablar de algo práctico. ¿Cómo volver a la normalidad? Con prudencia, sin que el miedo nos secuestre la vida ni el bolsillo. Estos eventos dejan afectaciones económicas claras: comercios con ventas caídas, servicios suspendidos, traslados más caros, cancelaciones y compras de pánico, que terminan en despensa de más y dinero de menos. A eso, súmale el riesgo de fraudes. En momentos así se disparan los depósitos urgentes, los enlaces de internet falsos y las llamadas de intimidación. ¿Qué podemos hacer? Primero, no negar lo ocurrido, pero sí planear mejor. Siempre lo voy a decir, un fondo de emergencia, aunque sea pequeño. Presupuesto flexible para imprevistos, protocolo familiar. Una palabra clave y verificación antes de mandar dinero podría evitarnos dolores de cabeza. Y también consumo inteligente, no comprar por pánico, sino por necesidad. Volver a la normalidad es necesario, pero hacerlo con prudencia es una forma de proteger tu patrimonio. Sé prudente y mantente a salvo. Gracias por escucharnos.
Y gracias al doctor Carlos Felipe Camba Pérez, del área de estudios administrativos de aquí del Centro Universitario de la Costa. Gracias, doctor. Y nos vamos en controles técnicos. Jonathan Ríos, gracias. Jonathan, gracias a nuestra compañera Montserrat Bernal en la producción de este espacio informativo. Katia Sandoval en el streaming, en las redes sociales. Desde luego a nuestros compañeros Jafet Pulido, Dorian Mendoza, a todos los jóvenes que hacen el servicio social aquí, y a nuestro compañero, el ingeniero José Isabel Gómez, en la producción general. Se despide de ustedes Susana Carreño. A las 11, todas las voces cuentan.
UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.